Bienvenidos esta mañana. Estoy listo para este tiempo con ustedes, compartir la palabra del Señor. Y quiero animarlos que hagamos una oración juntos y pidiéndole al Señor que nuestro corazón esté preparado, listo para recibir la semilla de la palabra. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por bendecirnos, Señor, con un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has sostenido hasta este día. Como el profeta Samuel dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Tenemos la convicción de que el Dios que nos ayudó hasta aquí, nos ayudará hasta allá. No nos dejará solos, estaremos convencidos, seguros de que Él estará con nosotros y mostrando su amor y su misericordia y sus grandes obras en medio de nosotros. Padre, que cada vida que está aquí hoy, esta mañana, reunida en esta transmisión, conectada a esta transmisión, Señor, que cada vida, Señor, que está hoy conectada, reciba la palabra, que su corazón esté como tierra lista para recibir la incorruptible semilla de tu palabra, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Esta mañana, déjanos ver milagros. Esta mañana, déjanos saber lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Padre, te bendecimos hoy, honramos tu precioso nombre y te damos gracias por tu presencia. Señor, que tu presencia se esparza, se mueva en todos los lugares donde nos están viendo. Aquí en Managua, la capital de Nicaragua, en el interior de nuestro país, Señor. En cada ciudad donde nos están viendo, Señor, o nos verán posteriormente, Señor. Y aún más allá de nuestras fronteras, donde estén conectados en cualquier otra nación, oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia ministre las vidas y el poder de tu palabra, Señor, derribe todo muro de incredulidad. El poder de tu palabra, Señor, se encargue de hacer tu obra en cada vida, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos esta mañana por tu presencia aquí entre nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que la titulamos Celebremos la invasión del cielo. Celebremos la invasión del cielo. Una manifestación inusual de milagros generalmente está conectada directamente al valor que le damos a los testimonios. En otras palabras, a medida que nosotros estamos compartiendo testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo a nuestro derredor, eso está conectado a una manifestación inusual de milagros. Eso quiere decir que si nosotros callamos lo que el Señor está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que esperamos que Él haga, entonces nos desconectamos de ese ambiente, de esa atmósfera donde hay una continua manifestación de milagros. Así que los testimonios nos ayudan a tener una conciencia creciente de las intervenciones sobrenaturales de Dios. A medida que nosotros estamos compartiendo testimonios, por eso yo les he estado instando en los últimos días, les hemos instado a que compartan en las transmisiones o en las redes sociales, compartan los testimonios, lo que Dios está haciendo, compártanle a sus amigos, compártanle a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de clase, con cualquier persona que ustedes tengan la oportunidad, compartan lo que Dios está haciendo, porque les tengo que decir que Dios sí está haciendo algo en este tiempo. Dios está moviendo, Dios sigue activo, el poder y el mover de Dios está presente entre nosotros. Así que es importante que nosotros estemos compartiendo lo que Él está haciendo. Y una manera que nos ayuda a eso son los testimonios. Los testimonios nos ayudan a tener una conciencia creciente de esas manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Pero también esas manifestaciones sobrenaturales de Dios afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras conversaciones, afectan nuestras acciones. Es decir, que a través de lo que hablamos o acerca de lo que hablamos, de lo que Dios está haciendo, ese tipo de conversaciones, de lo que Dios hace, de las obras de Dios, del poder de Dios, afecta nuestras conversaciones, nuestros pensamientos y por supuesto afecta nuestras acciones. Así que estamos hablando de historias de milagros de sanidad. Estamos hablando de que necesitamos compartir, necesitamos hablar de los milagros de sanidad, de los milagros creativos, de las liberaciones, de las conversiones que Dios está haciendo. No podemos negar que Dios sigue convirtiendo las almas para su reino. Entonces, hablemos de las conversiones. Si Dios te ha usado para que alguien venga a los pies de Cristo, comparte las conversiones, comparte las provisiones de todo tipo que Dios está haciendo. Habla sobre los encuentros con Dios. Habla sobre los encuentros poderosos y transformadores que tienes con Dios. Habla de las restauraciones de las familias y de los matrimonios. Todos esos son milagros. Los testimonios sobre las invasiones del cielo nos mantienen animados, nos mantienen conscientes acerca de Dios. Así que cada vez que ocurre una invasión del cielo, cada vez que ocurre una manifestación del cielo, es el momento para que nosotros nos mantengamos animados y celebremos conscientes de la presencia de Dios. Este es un día cuando nosotros tenemos que celebrar la invasión del cielo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestros alimentos o en la provisión de nuestros alimentos, etcétera. Tenemos que estar listos hoy, atentos para celebrar. Y yo quiero animarles que esta sea una mañana donde celebramos la invasión del cielo en nuestras vidas. Ahora, es imposible, escuchen esto, es imposible oír cómo el cielo ha estado invadiendo la tierra y estar desanimados. Es imposible oír cómo el cielo ha estado invadiendo la tierra y estar afligidos. Es imposible oír cómo el cielo ha estado invadiendo la tierra y estar preocupados. Es imposible oír cómo el cielo ha estado invadiendo la tierra y estar atribulados. Es imposible oír cómo el cielo ha estado invadiendo la tierra y estar sin esperanza. Es imposible. No puede ser. No podemos estar sin esperanza si oímos cómo el cielo está invadiendo la tierra. Estoy seguro que en esta semana el cielo ha invadido tu ambiente. El cielo ha invadido tu atmósfera o tu entorno o tu circunstancia. De alguna manera, algo hizo el Señor en tu vida esta semana. El Señor te sanó, el Señor te libró, el Señor te proveyó, el Señor hizo provisión de comida o de trabajo, te abrió una puerta. No sé lo que Dios ha hecho, pero estoy seguro que esta semana no pasó desapercibida. Una invasión del cielo ha ocurrido. Así que no podemos estar desanimados, no podemos estar desesperados, no podemos estar afligidos, no podemos estar sin esperanza cuando la invasión del cielo ha estado ocurriendo constantemente delante de nosotros. Cuando contamos las historias de milagros, liberamos el mover activo de Dios en nuestro ambiente. Cada vez que nosotros contamos de una persona a otra, cuando vamos compartiendo con una y con otra persona, ya sea personalmente, con una llamada telefónica, con un texto, un correo electrónico, en las redes sociales, como sea, cada vez que nosotros contamos las historias de milagros, estamos liberando el mover activo de Dios en nuestro ambiente. En otras palabras, si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no contamos lo que Dios hace por nosotros, entonces estamos limitando, estamos bloqueando el mover activo de Dios en nosotros. A veces nos ocurre que nos da pena, sentimos un poco de pena compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, porque pensamos de que no, que van a pensar las otras personas si cuento lo que Dios hizo por mí. Me da pena, siento pena. Mira, no, eso es una mentira del enemigo, porque el enemigo sabe que si tú y yo callamos las obras que Dios está haciendo, el poder que Dios está liberando, entonces el mover de Dios se limita, se bloquea. El enemigo no quiere eso. Por eso es importante que cuentes, comparte, anuncia lo que Dios ha estado haciendo por ti. Así que cada vez que el mover de Dios se libera en nuestro ambiente, nosotros sabemos y podemos decir, Este es nuestro Dios. Así es Él. Esto es lo que Él va a hacer con nosotros. Y eso nos da la gracia para enfrentarnos a cualquier imposibilidad que pudiéramos estar atravesando en este momento. Así que esta mañana es un tiempo para celebrar la invasión del cielo. ¿En qué forma el cielo ha invadido tu hogar? ¿En qué forma el cielo ha invadido tu cuerpo? ¿En qué forma el Señor ha estado manifestándose en tu vida? Hay momentos, hay situaciones, obviamente, en las que uno ora y no recibe la respuesta como uno quisiera. Pero Dios continúa siendo Dios. Dios continúa siendo fiel. Dios continúa siendo eterno. Dios continúa siendo bueno. No podemos negar eso. No podemos enojarnos contra Dios solo porque las cosas no salen como nosotros esperábamos o la respuesta no vino en la forma en la que nosotros esperábamos. No podemos enojarnos con el Señor por eso, porque Él continúa siendo bueno. Ahora yo quiero pedirte en este momento, haz un recuento, escribe, ya sea en tu teléfono, ahí en tu Biblia o en un cuaderno, en algún lugar, escribe hoy, escribe la invasión o las invasiones que el cielo ha perpetuado en tu ambiente, en tu circunstancia. ¿Se acuerda que el salmista en muchas ocasiones dijo: Señor, muchas son tus maravillas, tus obras son muchas, si las enumerara sería difícil hacerlo? Entonces escribe. ¿Se acuerda lo que el Salmo 103 también dice? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de los beneficios. Mis amados hermanos, estoy aquí hoy para animarte, estoy aquí esta mañana para exhortarte, para decirte, es tiempo de celebrar. Y usted dice: Pastor, ¿pero qué vamos a celebrar? Hay caos, hay escasez, hay falta de trabajo, hay enfermedades, hay muerte, hay luto, hay dolor. Y usted dice: ¿cómo vamos a celebrar? Pero te digo esta mañana, es tiempo de celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar la invasión del cielo. Vamos a celebrar el mover activo de Dios en medio de nuestro ambiente. Vamos a celebrar el poder de Dios. Vamos a celebrar que Dios está con nosotros. Vamos a celebrar que Dios es fiel. Vamos a celebrar que Dios es bueno. Vamos a celebrar que Dios es para siempre misericordioso. Aquí surge una pregunta: ¿es posible perder el sentido del asombro y la gratitud por lo milagroso? Repito, ¿es posible? ¿Existe la posibilidad que pudiéramos perder el sentido de asombro y la gratitud por lo asombroso? La respuesta es un rotundo sí. Sí podemos nosotros perder el sentido de asombro. Sí podemos perder el sentido de gratitud por lo milagroso. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros enfrentamos momentos en nuestra vida donde pasamos por alto todas las cosas que Dios hace. Y podemos perder el sentido de asombro y de gratitud por lo milagroso. Es importante tener presente eso, que si uno ya no se asombra por lo que Dios hace. Usted ve los niños tienen esa particularidad de asombro fácilmente. El otro día vi un video en la internet de que una mamá le quiso jugar una broma a un niño, a su hijo. En ese video se hablaba sobre la celebración del niño en ese país. Y la mamá está con el niño en su coche, en su carro. Y la mamá le dice: mire, no pude prepararte un regalo, pero tengo esto para ti. Y era una carta. La mamá le quiso jugar una broma a su niño. Ella pensó que su hijo iba a reventar en una rabieta y reclamando: ¿por qué no me da un regalo? ¿Y por qué usted no hace para mí algo especial? La mamá le da un regalo, y el regalo era una cartita, una carta que ella escribió diciendo el nombre de su niño: eres especial, eres importante, te amo, eres inteligente, eres brillante. Cosas como esas había escrito la mamá. La mamá pensó que el niño se iba a molestar, y el niño abrió la cajita, sacó la carta y comenzó a leer. Y él comenzó, a medida que leía, el niño comenzó a llorar. Y la mamá se sorprendió. Y la mamá dice: ¿estás llorando? Y el niño dice: sí, es que es un lindo regalo el que usted me dio. Y la mamá estaba asombrada. La mamá pensó que ese niño se iba a molestar porque en vez de darle un regalo, un objeto, ella le dio una carta diciéndole lo especial que él era. Ese espíritu de asombro lo necesitamos. Muchas veces nosotros nos asombramos solamente cuando el Señor nos hace una provisión y dice, wow, hermano, el Señor me proveyó de $1,000,000, por ejemplo, o me proveyó 100,000 córdobas, y qué tremendo. Pero ¿qué cuando el Señor te provee 50 córdobas? ¿Qué cuando el Señor te provee $1? ¿O el Señor te provee 100 córdobas? ¿Acaso no es motivo para estar asombrado? Pero muchas veces nosotros perdemos fácilmente el espíritu de asombro. Sentimos celebrar y contarle a todo el mundo cuando el Señor nos sanó de un cáncer o de una leucemia o de algo terminal. Pero no queremos contar, no queremos agradecer cuando el Señor nos sanó de un uñero o de un dolor de cabeza o de un dolor en el oído, porque pensamos de que, ah, no, eso no es algo por lo que asombrarse. Por eso la pregunta, ¿es posible perder el sentido del asombro y la gratitud por lo milagroso? Sí, es posible, lamentablemente. El ejemplo que tenemos en las Escrituras, el pueblo de Israel murmuró de Dios en el desierto, aunque cada día, por 40 años, experimentaron sanidad divina. Por 40 años tuvieron maná del cielo, tuvieron agua de la roca, el calzado nunca se les gastó. Imagínate, 40 años, el calzado, wow, qué. ¿Cómo Dios no cuida la economía de su pueblo ahí en el desierto? No se le desgastó el calzado en 40 años. La ropa nunca la anduvieron parchada. Nunca se les rompió la ropa. La ropa siempre estuvo en perfectas condiciones, la ropa, por 40 años. Imagínate. Pero en medio de eso, Israel murmuró contra Dios. Perdieron fácilmente el asombro y la gratitud por lo milagroso de Dios. Pero eso no era todo. También había una señal visible de la presencia de Dios. Durante el día había una columna de nube, y por la noche había una columna de fuego. En el día, en el desierto, la columna de nube les daba un gran ambiente agradable, porque el calor no lo sofocaba. En el desierto el calor te sofoca, pero ellos tenían una gran nube, un gran aire acondicionado increíble en el desierto. Estaban frescos en el desierto. Y por la noche la temperatura desciende a grados bien bajos, valga la redundancia. La temperatura en el desierto baja mucho y se pone bien frío. Pero entonces el Señor en la noche tenía un sistema de calefacción, les daba calor, estaban abrigados en el desierto. Pero el fuego no solamente los protegía del frío, los libraba y los guardaba de las fieras, porque en el desierto hay fieras, pero las fieras no se acercaban por esa inmensa columna de fuego. Era increíble. Pero fácilmente el pueblo de Israel perdió el sentido de asombro y de gratitud por lo milagroso. Y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros no estamos eximidos. Muchas veces nosotros fácilmente perdemos el asombro y la gratitud por lo milagroso. No le damos gracias a Dios. Tomamos como común las cosas. Nos sentamos a comer en la mesa y no tenemos el sentido de asombro y de gratitud. No tenemos idea cómo Dios proveyó, suplió. Y dice, pero es que yo fui el que trabajé, yo fui el que... Es cierto, Dios usó todas estas cosas a través de ti para que puedas tener el alimento en la mesa, pero tú no sabes lo que Dios ha hecho detrás del escenario, detrás del telón, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios se ha encargado de encaminar todas las cosas para que cuando tú y tu familia te sientes a la mesa a comer, tengas el alimento. Y fácilmente perdemos el asombro. Nos comemos la comida y no tenemos un espíritu de gratitud y decir, Señor, gracias. Porque realmente en el mundo sí hay cantidad de gente que no tiene que comer. Alguna gente come una vez al día. Hay otra gente que come una vez en la semana. Y hay gente que literalmente se muere de hambre. Pero nosotros perdemos fácilmente el sentido de asombro y de gratitud. Así que es tiempo de... Perdón. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de considerar todos los milagros que nuestro Señor ha hecho. Aquí surge otra pregunta.
Si puedes tomar nota de ella, hazlo, por favor. ¿Cuándo perdemos el sentido de asombro y gratitud por lo milagroso? ¿Cuándo perdemos el sentido de asombro y gratitud por lo milagroso? Hay tres, por lo menos tres o cuatro razones o momentos cuando nosotros perdemos el sentido de asombro y gratitud por lo milagroso. El primero de ellos, cuando no desarrollamos un corazón de agradecimiento y expectativa. Cuando no desarrollamos un corazón de agradecimiento y expectativa. Si no nos asombramos con los milagros, es una señal que hemos permitido que la amargura, la incredulidad o la dureza de corazón contra Dios se haya levantado en nuestro corazón. Así que, ¿cuándo perdemos el sentido de asombro y gratitud por lo milagroso? Número uno, cuando no desarrollamos un corazón de agradecimiento y expectativa. Eso quiere decir que si no nos asombramos por lo milagroso, si no nos llenamos de expectativa, si no nos llenamos de gratitud, es una señal, es una evidencia de que hemos permitido que a nuestro corazón llegue la amargura, la incredulidad o la dureza de corazón hacia Dios. Y recordemos esto, que los efectos de la amargura, los efectos de la incredulidad o la dureza del corazón son, número uno, cegar los ojos del corazón a las obras de Dios. Los ojos de nuestro corazón no perciben las obras que Dios hace, y hablé sobre eso el miércoles pasado. Número dos, ensordecer los oídos del corazón para no oír la voz de Dios. Eso es tremendo. El corazón se ensordece y no oye la voz de Dios. Y número tres, los efectos de la amargura, la incredulidad y la dureza de corazón es bloquear el momento activo de Dios dentro de nosotros y a través de nosotros. Así que tenemos que considerar este aspecto muy importante cuando no desarrollamos un corazón de agradecimiento y expectativa. Tienes que estar agradecido, tienes que tener una expectativa. ¿Cuál es tu expectativa? Tu expectativa no puede ser del futuro en Dios o del futuro de que las cosas estarán peor o que las cosas van a ir de mal en peor o que las cosas estarán difíciles o que las cosas estarán mal o que las cosas no van a mejorar. No, tu expectativa en Dios tiene que ser alta, tiene que ser mayor, tiene que ser creciente, así como la conciencia en tu corazón de la presencia de Dios está creciendo continuamente. Pero regresando a la pregunta, ¿cuándo perdemos el sentido de asombro y gratitud por lo milagroso? Número dos, cuando dejamos de ser agradecidos por lo que Dios está haciendo y permitimos que el corazón se fije en lo que Dios no está haciendo. Lo repito, cuando dejamos de ser agradecidos por lo que Dios está haciendo y permitimos que el corazón se fije en lo que Dios no está haciendo. Tenemos la tendencia humana de fijarnos en lo que Dios no está haciendo. Nuestros cónyuges, nuestros padres o nuestros hijos o nuestros amigos, las personas a nuestro alrededor a veces hacen algo y nosotros no lo consideramos y nos enfocamos más en lo que no hicieron y eso lo transmitimos o lo transferimos en nuestra relación con Dios. Y entonces perdemos el espíritu de asombro y de gratitud por lo milagroso cuando no nos enfocamos en lo que Dios sí está haciendo ahora y nos enfocamos o permitimos que el corazón se enfoque en lo que Dios no ha hecho todavía. Te tengo que decir, yo soy un creyente ya un poco más de 37 años de ser un creyente, de caminar con el Señor, y hay cosas que todavía a esta edad mía en el Señor no he visto de parte de Dios. Son mis oraciones todavía delante del Señor. No las he visto. Pero no puedo yo quedarme frustrado. No puedo quedarme yo enojado. No puedo quedarme yo amargado, perdido de esperanza, si solamente estoy viendo lo que Dios no ha hecho. No, Señor, no estoy conforme. No estoy contento. No tengo expectativa. Porque no hiciste esto todavía. No hiciste aquello. Todavía no respondiste de esta manera. Y pierdo de vista lo que Dios sí está haciendo, y algo está haciendo Dios en este momento, algo está haciendo el Señor en este momento, en tu vida, en tu familia, en medio de este contexto, en medio de esta tormenta que estamos atravesando. Dios sí está haciendo algo en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu economía, con tu trabajo, con tu negocio. Algo está haciendo Dios en este tiempo y necesitas celebrar esa invasión del cielo a tu circunstancia. No estés fijándote en lo que Dios todavía no ha hecho. No amargues tu corazón con las cosas que todavía no han sucedido. Celebra hoy lo que Dios ha hecho. Celebra hoy lo que Dios ha provisto. Celebra hoy lo que Dios ha manifestado. Celebra hoy lo que Dios está haciendo por los tuyos, sanándote, librándote, Dios haciendo provisión, Dios guardando, Dios protegiéndote, Dios defendiéndote, Dios librándote de sabe cuántas cosas. Muchos de ustedes tienen que salir todos los días al trabajo o a sus obligaciones y regresas a casa y el Señor te ha guardado. No has tenido ni una sola gripe, no has tenido ni un solo dolor de cabeza. Dios te ha guardado, Dios ha hecho algo, Dios sí está haciendo algo y es motivo para celebrar la invasión del cielo en nuestra vida. Espero que estés recibiendo la palabra esta mañana. Espero que ahí en casa tengas un ambiente de celebración. Espero que ahí en casa tengas un espíritu de gratitud. En tercer lugar, cuando perdemos el sentido de gratitud, de asombro y de gratitud por lo milagroso, cuando nos enfocamos más en las señales y no en aquel a quien apuntan las señales. Esto es muy importante. Perdemos fácilmente el sentido de asombro y de gratitud cuando nos enfocamos más en las señales y no en aquel a quien apuntan las señales. Es decir, llegamos al momento cuando categorizamos los milagros según el nivel de dificultad del milagro. Es decir, entre más difícil sea el milagro, más agradecidos y alegres nos ponemos o nos volvemos. Pero entre menos difícil sea el nivel del milagro, menos agradecidos y menos alegres nos volvemos. Porque tenemos la tendencia a categorizar los milagros. Y decimos, bueno, ese es milagro, wow, sí celebramos que Dios sanó un cáncer, pero no celebramos que Dios haya puesto comida en la mesa. Celebramos que Dios sacó a alguien de un cuidado intensivo que estaba con síntomas reservados o diagnóstico reservado. Celebramos eso, cantamos y contamos sobre eso, pero no celebramos, no agradecemos por algo pequeño según nosotros que Dios haya hecho. Un dolor de cabeza, un dolor en el oído o un dolor en el cuerpo, independientemente de lo que sea. Y dice, no es para tanto, no es para tanto, porque tenemos la tendencia que nos enfocamos más en las señales y no en aquel a quien apuntan las señales. Y recuerden que las señales, los milagros, no deben ser el objetivo principal. La razón, el objetivo principal tiene que ser enfocarnos en aquel a quienes los milagros están señalando. Cuando un milagro ocurre, cuando una intervención del cielo ocurre, el propósito de esa invasión del cielo no es que nos enfoquemos en esa invasión, sino en aquel que produjo la invasión, y en este caso es el Señor Jesús. El gozo no depende del tamaño del problema, sino de la invasión real del cielo. Así que tú tienes que celebrar esta mañana. Espero que cada uno de ustedes, y quiero retarlos esta mañana, escriban ahí en el chat esta mañana por qué cosas celebran ustedes hoy, qué cosas celebran de parte de Dios, qué cosas celebran de la invasión del cielo en tu casa, qué cosas celebras de la invasión del cielo en tu familia, en tu matrimonio. Algunos de ustedes, Dios ha hecho cosas asombrosas en sus matrimonios, Dios ha hecho cosas asombrosas en sus hijos y se han quedado callados, se quedaron callados, se quedaron mudos, no contaron, no dijeron nada. O algunos de ustedes han estado pasando solos ese desierto o esa dificultad porque tiene un orgullo que no quiere que las demás personas sepan que usted es vulnerable y que está necesitado y que está afligido y que se angustia también y prefiere quedarse solo. Y Dios hace algo y se queda igualmente solo, se queda callado. Esta mañana es tiempo de abrir la boca y celebrar las cosas que el Señor ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor por los tuyos? ¿Qué ha hecho Dios en tu casa? ¿Qué ha hecho el Señor por la familia? Invasión del cielo Es la intervención de Dios en los imposibles y las dificultades que vivimos. Porque alguno de ustedes se puede estar preguntando, pastor, ¿a qué se refiere con invasión del cielo? Invasión del cielo se refiere a la intervención de Dios en los imposibles y las dificultades que nosotros vivimos. Él lo hace en formas muy inusuales, en formas que nosotros no lo esperamos. Si nos asombramos más, escucha, si nos asombramos más, celebramos más. Si celebramos más, agradecemos más. Si agradecemos más, vemos a Dios moverse más. Lo voy a repetir. Si nos asombramos más, celebramos más. Si celebramos más, agradecemos más. Y si agradecemos más, vemos más a Dios actuar en nuestro ambiente. Y eso ocurre a la inversa. Si no nos asombramos, no celebramos. Y si no celebramos, no agradecemos. Y si no agradecemos, no vemos a Dios actuar en nuestro ambiente. Y es por eso que muchos nos enfocamos en lo que no ha sucedido, porque perdimos de vista que tenemos que fijarnos en lo que Dios sí está haciendo. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo número 10, en la oración famosa, en la oración tan... ¿cómo podría decir? No solo famosa, la oración modelo que Jesús nos enseñó, la oración del Padre Nuestro. Pero en Mateo 6:10, perdón, ahí en la oración del Padre Nuestro, Jesús ora de esta manera y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando yo leo, cuando me encontré leyendo más bien este versículo, vino a mi mente ese pensamiento, la invasión del cielo. En otras palabras, Jesús diciendo: Señor, que haya una invasión de tu reino a nuestras dificultades, que haya una invasión de tu imposibilidad, Señor, o de tus posibilidades a nuestras imposibilidades. Señor, que haya una invasión de todo lo que se puede ahí en tu reino a nuestras dificultades. Por eso estamos hablando este día de una celebración de la invasión del cielo. Entonces Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como ocurre en el cielo, así también en la tierra. En Hechos capítulo 10, versículo 38, la Escritura dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese versículo! Dice: anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿No es eso acaso una invasión del cielo? Pero dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8, la segunda parte del versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estos tres versículos nos hablan de la invasión del cielo, nos hablan de una interrupción repentina, inesperada, en las circunstancias y en el ambiente del mundo de pecado. Apareció Dios. Juan 3:16, otra escritura que podemos usar de la invasión del cielo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En otras palabras, lo introdujo, lo trajo de la eternidad al tiempo, lo trajo de la eternidad a lo temporal, lo introdujo, invadió el tiempo, invadió lo temporal, invadió lo imposible, invadió la dificultad, invadió la muerte, invadió el territorio del pecado, invadió el territorio del infierno, el cielo lo invadió. Y desde entonces, desde que Jesús vino y desde que Jesús fue a la cruz y murió y resucitó y ascendió, Él prometió que habría una constante invasión del cielo sobre nosotros, aquellos que clamáramos y oráramos y buscáramos la presencia del Señor. Estoy diciéndole este día a todos ustedes que están viendo: oímos por todos los medios hablar, escuchamos por todos los medios, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los periódicos digitales, a través de la radio. radio, etcétera, escuchamos lo que esta pandemia está haciendo. ¿Cuántos ha muerto? ¿Cuántos ha contagiado? ¿A cuántos desempleos ha provocado? ¿Cuánta escasez ha provocado? Hablamos de todo eso, pero estoy aquí esta mañana para decir que vamos a cerrar la boca y dejar de hablar de eso, y vamos a hablar de lo que Dios sí está haciendo, porque Dios es más poderoso que la pandemia. Dios es más poderoso que la circunstancia que estamos viviendo. No vamos a seguir hablando de lo que Dios no ha hecho. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo. Vamos a hablar de lo que el Señor está haciendo, no de lo que la pandemia está provocando, no de lo que la pandemia está haciendo. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo. Vamos a celebrar la invasión del cielo sobre nosotros. Y me tomé la tarea este día de enumerar en orden cronológico los milagros de Jesús. Y encontré en la Escritura, en los Evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontré 37 milagros. Y por supuesto hay más. El mismo Juan dijo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Pero quiero mostrarte este día, y no tengo el tiempo para darte todas las citas bíblicas. Lo puedo postear posteriormente ahí en el muro de Mundo de Fe Nicaragua, los milagros de Jesús con las citas bíblicas, para que tú los leas y leas sobre los milagros de Jesús y dejes que ese espíritu, ese poder de Dios que se manifestó en el ministerio de Jesús afecte y toque tu vida y te hable Dios también a través de ello. Entonces, en un orden cronológico, te voy a dictar los milagros de Jesús. Y cada uno de los milagros de Jesús son una invasión del cielo. Son una invasión a lo imposible. Son una invasión al terreno del infierno. Son una invasión al territorio del diablo. Son una invasión del cielo a la dificultad. Son una invasión del cielo a la enfermedad. Son una invasión del cielo a la muerte. Son una invasión del cielo a la escasez. Cada uno de estos milagros son una invasión del cielo. Primero, número uno, convirtió el agua en vino. Dos, sanó al hijo del noble. Tres, sanó a un hombre con un espíritu inmundo. Cuatro, sanó a la suegra de Pedro. Cinco, la pesca milagrosa. Seis, limpió a un leproso. Siete, sanó a un paralítico. Ocho, sanó al paralítico de Betesda. Nueve, restauró la mano seca de un hombre. Diez, sanó al siervo de un centurión romano. Once, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Doce, sanó a un endemoniado ciego y mudo. Trece, calmó la tempestad en el mar. Catorce, sanó al endemoniado gadareno. Quince, sanó a la mujer con flujo de sangre. Dieciséis, resucitó a la hija de Jairo. Diecisiete, sanó a dos ciegos. Dieciocho, sanó a un endemoniado mudo. 19, alimentó a los 5,000 personas. 20, caminó sobre el agua. 21, sanó a la hija de la mujer cananea. 22, alimentó a 4,000 personas. 23, sanó a un sordo y tartamudo. 24, sanó a un ciego en Bethsaida. 25, sanó a un muchacho endemoniado. 26, proveyó dinero para pagar el impuesto del templo. 27, limpió a 10 leprosos. 28, sanó a un ciego de nacimiento. 29, resucitó a Lázaro. 30, sanó a una mujer encorvada por 18 años. 31, sanó a un hombre hidrópico. 32, sanó a dos ciegos. 33, sanó al ciego Bartimeo. 34, secó la higuera estéril. 35, restauró la oreja de un hombre que se la cortaron. 36, resucitó al tercer día. Y 37, la segunda pesca milagrosa en Juan capítulo 21. Pero estoy aquí para decirte, ahí no se detuvo la invasión del cielo. Hoy estoy aquí, que la número 38 está por ocurrir hoy en tu vida. La número 39, la número 40 y las cantidades de veces que sea necesaria, ocurrirá una invasión del cielo a nuestro ambiente. Estoy aquí esta mañana para decirte, es tiempo de levantarnos, es tiempo de abrir nuestra boca y celebrar con gratitud y asombro la invasión del cielo a nuestras circunstancias. Si preparamos el corazón delante de Dios y permitimos que los milagros los señalen a Él, encontraremos suficientes motivos para la reverencia, para la gratitud y para la celebración. Gerald, ven, acércate, por favor. Si celebras los milagros que parecen pequeños, estarás listo para celebrar los milagros más complejos. Si celebras ahora Algunos de ustedes dicen, pastor, estoy esperando que Dios haga un gran milagro en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía. Quiero animarte, comienza a celebrar desde tu perspectiva los pequeños milagros. Comienza a celebrar las pequeñas cosas que Dios hace. Comienza a celebrar eso que tú percibes como pequeño, pero que igual para Dios no es más grande sanar un cáncer o sanar un dolor de oído. Para Él es milagro. Para Dios no es más grande resucitar un muerto que levantar un paralítico. Para Él ambas cosas es un milagro, es una intervención del cielo, es una invasión del cielo. Así que, si celebras las cosas pequeñas que Dios está haciendo, vas a estar preparado para celebrar los milagros más complejos. Hablar sobre los milagros que Dios está haciendo llena el corazón y llena la mente con la revelación de Dios. Crea una conciencia elevada de la presencia de Él, lo cual entrena la mente y el corazón para percibir las circunstancias desde la perspectiva del cielo. Cada vez que percibimos, cada vez que hablamos sobre los milagros, hablen en casa sobre los milagros. Anoche, en nuestra reunión de grupo de conexión para matrimonio, una pareja nos contó su experiencia, que ellos cuentan, ellos traen a memoria, nos contaba esta pareja, el hermano Yamil y su esposa Milna, nos contaban de que ellos traen a memoria en la mesa, a veces cuando están reunidos, de las cosas que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos libró o hizo esto, aquello? O si no, dice alguno de sus hijos, trae memoria. Cuando escuchan los hijos que las cosas están difíciles, alguien trae a memoria algo, trae a memoria lo que Dios hizo en otro momento. Ayer en el grupo de conexión que el hermano Orlando y hermana Astrid están haciendo, y por cierto, quiero exhortarte, vamos, no te hagas de rogar. Muchos de ustedes no se han conectado a las reuniones de grupos de matrimonio. Sí, me están viendo esta mañana. No se han conectado. No tenga esa actitud. Conéctate. ¿Cómo es posible que casi se te esté rogando? Conéctese al grupo. No es posible. Eso habla de la falta de asombro y de gratitud que tenemos en nuestro corazón por Dios. El hermano Orlando y Astrid contaban ayer en esa reunión, mi esposa y yo asistimos para animar y apoyar los que están ahí, matrimonios conectados. Y hermano Orlando y Astrid comentaban que hay tiempos cuando están enfrentando momentos difíciles ellos. Y su hija Nazareth les dice, no se preocupen, Dios va a hacer algo. Dios, de alguna manera el Señor hará algo. Tenemos que tener esa conciencia. Hablemos de los milagros. Hablemos de las cosas que Dios ha hecho. Esta mañana yo venía para acá a la iglesia y venía pensando en mis hijos. Venía pensando en uno de ellos en particular. Y es una oración que yo tengo delante de Dios por este hijo mío. No voy a mencionar su nombre ahora. Y yo dije, Señor, yo voy a estar contento cuando yo vea en la vida de mi hijo ese milagro, Señor. Yo voy a estar contento, Señor. Voy a estar agradecido. Pero entre tanto, dame la expectativa de que así va a suceder, Señor. Habla de los milagros. Piensa en ellos, en tus conversaciones. Cuando ores, recuérdale a Dios las cosas que ha hecho. Cuéntale a Dios de las obras poderosas. Y usted dice, pero ¿para qué se las voy a contar a Él si Él las sabe? Es como cuando tú le dices a tu esposa que la amas. Hay muchos hombres que nunca le dicen a su esposa que las aman. Y hay esposas que tampoco le dicen a su esposo que los aman. ¿Y saben cuál es la respuesta? Él y ella dicen, pero ¿para qué le voy a decir que lo amo, pastor? Si tengo tantos años casado con ella, si tengo tantos años casado con él. Es cierto, lo sabemos, pero nos encanta oírlo. Nos edifica, nos bendice, es como un bálsamo en el corazón. Cuando un esposo le dice a su esposa, te amo, o cuando la esposa le dice al marido, te amo, la esposa lo sabe, por supuesto, pero eso la bendice. El esposo sabe que su esposa lo ama, por supuesto, pero es un bálsamo en el corazón de ese marido. Dios sabe que Él es grande y poderoso, por supuesto, Él lo sabe, Él lo es, pero a Él le encanta que sus hijos le contemos, le hablemos, le recordemos, que hagamos celebración. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Voz de júbilo y de salvación hay en el campamento de los justos. La palabra de Dios dice que Dios desciende donde su pueblo está celebrando. Dios desea celebrar nuestras reuniones en casa, en línea o presenciales. No deben de ser un simple culto, deben ser una celebración jubilosa de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Eso debe ser el principal propósito. Hablemos de las cosas que Dios está haciendo. Al centrar la atención en lo que Dios está haciendo, nos volvemos y permanecemos agradecidos y vivimos más conscientes de Él. Si no recordamos quién es Dios, qué ha hecho y qué va a hacer, vamos a tomar decisiones basadas en lo que podemos lograr sin Dios. Y entonces automáticamente nos estaremos limitando únicamente al terreno de lo posible. Pero Dios nos está desafiando a salir de nuestro entorno de lo posible. Él nos está invitando a dar un paso en el terreno de lo imposible. Y dice, pastor, pero es que no puedo ir ahí porque es imposible. Es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. Y la llave que abre la puerta, que rompe la cadena, que derriba el muro que nos limita a vivir en un terreno, en un ambiente de lo posible, en un ambiente aburrido de lo posible, en un ambiente común de lo posible. La única llave que derriba ese muro, la fuerza que derriba ese muro que nos limita a vivir en un terreno de lo posible, es el asombro y la gratitud. Cuando nos asombramos, wow, eso hizo Dios, wow. Una de estas noches estaba orando con mi esposa y en mi oración yo le decía, Señor, quiero darte gracias por tu sabiduría, porque hace un año, bueno, hace dos años, nuestra hija que debiera estar en la universidad cristiana preparándose, pero surgió un pero, otro pero y otro obstáculo y esto y aquí y allá. Yo oraba y decía, Señor, quiero darte gracias porque tú que conoces el fin desde el principio sabías lo que iba a venir. Y no sé cómo me iba a sentir yo sabiendo, mi esposa, cómo nos íbamos a sentir sabiendo que nuestra hija Karen estaría sola ahí en esa universidad en Estados Unidos, donde la pandemia está haciendo cosas terribles. No sé qué íbamos a hacer. No sabíamos cómo iba a reaccionar Karen viéndose sola ahí. Pero Dios dijo, voy a poner este pero aquí. Voy a cerrar esta puerta. Voy a cerrar aquí, voy a poner allá. Y nosotros en el momento decimos, Señor, ¿acaso no va a ser? Y a veces nos enojamos cuando Dios nos pone peros y obstáculos. Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué otros sí lo hacen? ¿Y por qué yo no? Porque Dios es bueno y tenemos que asombrarnos por los pequeños detalles que Él hace. Y esa noche yo dije, Señor, gracias, porque impediste que nuestra hija se fuera a la universidad hace dos años, porque no sabíamos qué podía pasar con ella, cómo se iba a sentir o cómo nos íbamos a sentir nosotros. Celebramos eso. Y yo no sé si mi hija Karen lo celebra, pero yo lo celebro. Yo no sé si ella dice, ay, qué alegre que no me fui, pero yo sí celebro que Dios hizo eso. ¿Qué cosa celebras hoy? Vamos, el asombro y la gratitud es ese mazo que derriba ese muro.